A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Martes y jueves, aquí estamos con usted en este espacio que corresponde a Con la Ley en la Mano. Muy buenas tardes, a nombre de todo el equipo, le agradezco de antemano el favor de su escucha y si usted desea participar, por favor, siéntase con toda la confianza, esperando que nuestra invitada de hoy pueda ser de utilidad para usted, si es que dentro de la experiencia y la especialidad de ella, usted tiene alguna situación que desee consultarle. Adelante. Antes de presentársela, y que ya es, pues, ahora sí que de esta familia Metrópoli, empiezo con mis compañeros, quienes también, sin duda alguna, prestan un apoyo importante para que esta transmisión fluya como debe de ser. Mis compañeros Raúl Rico, así como Berenice Flores, atienden su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram, ya sabe usted también que recibimos su comunicación. Y por favor, sea tan gentil de revisar su redacción antes de enviarla. Que sea clara, que sea muy preciso el problema que usted tiene, particularmente lo que son las problemáticas, nos interesa que queden muy claras para nuestros expertos, porque de esa misma manera, al entender claramente cuál es el asunto que usted está atravesando, pueda tener la respuesta adecuada y no estar adivinando, porque inclusive en muchas ocasiones tratamos de adivinar o decimos, por favor, entonces, mire, como que no nos queda clara el planteamiento, le pedimos que vuelva a escribir y ya no nos escriben. Entonces, pues creo que perdemos ahí el tiempo para poder atender a otros radioescuchas. Entonces, ayúdenos con eso. Este programa es para usted. Y lo que nos interesa, de verdad, lo reitero, es que usted se lleve una respuesta que le ayude a solucionar su problemática. Mi compañero Víctor Morales le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esa tarde tengo el gusto de recibir en esta cabina de transmisión a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en Afores, pensiones y retiros. Bienvenida, licenciada, qué gusto saludarla como siempre. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos los radioescuchas y buenas tardes para todo Radio Metrópoli.
Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy la licenciada trae a colación un tema sin duda alguna importante por el cierre del año fiscal.
Así es.
Estamos hablando de las deducciones fiscales, planes personales para retiro. Particularmente, pues, aquellas personas que ganan, digamos, de manera considerable, que pueden hacer para deducir fiscalmente y planear, pues, su retiro. Este es el plan de esta tarde y tenemos pausa, Víctor. Hacemos la pausa, ya adelantamos el tema para que usted entonces esté ahí listo para escuchar lo que nos tiene que compartir esta tarde la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Fuera del tema, si usted algo en materia de seguridad social le quiere consultar al momento de que efectivamente entremos a esa etapa del programa, preguntas y respuestas, pues entonces adelante, por favor, comuníquese con nosotros. Vamos al corte y regresamos. Listos, estamos entonces para con la guía de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en Afores, pensiones y retiros, conocer al respecto de las deducciones fiscales y los planes personales para retiro. Lo estamos enfocando entonces bien, licenciada, entendí bien, para aquellas personas que ganan, digamos, o que tienen que deducir más impuestos derivado precisamente de que tienen buenos salarios.
Sí, estamos hablando para personas que su salario ante el Seguro Social, su base de cotización y Hacienda es arriba de 25 mil pesos. Nosotros somos de los pocos países a nivel mundial que tenemos para planes personales de retiro hasta el 10% de el monto total de nuestro salario con un tope. Y bueno, ¿por qué es importante hoy tocar el tema en diciembre? Porque estamos terminando el año fiscal y hay dos maneras en las que yo considero que nuestros radioescuchas que perciben más de 25 mil pesos de salario mensual pueden hacerlo. Una manera es que te permitas contratar un plan personal de retiro. Es decir, que con una compañía que ofrece la administración de estos recursos, tú puedas de manera periódica, es decir, mensualmente, trimestralmente o de manera anual, decir, voy a ahorrar tanto. ¿Por qué? Porque podemos ahorrar el 10% de nuestro salario. También tenemos el 15% para otro tipo de percepciones, como pueden ser honorarios médicos, gastos funerales, algunas partidas de cuestiones de colegiaturas y algunas otras más. Pero yo quiero enfocarme en las cuestiones de con deducción fiscal para planes personales de retiro, que si bien los podríamos enfocar para todas estas personas de ley nueva, que no tiene que ver con que, porque voy a ahorrar, voy a mejorar mi pensión. No, porque tu pensión se va a realizar en función de tus promedios de salario, que en mi opinión es la que funciona mejor. Sin embargo, el hecho que tú tengas ahorrado dinero, una cantidad importante de la cual puedas disponer a los 65 años y que además pudo tener hasta un beneficio del 35% de deducción, pues me parece un gran obsequio que deberíamos de utilizar todos los mexicanos que ganan más de 25,000 pesos. La mayoría de las personas, cuando tú les comentas que es el 10% del plan personal de retiro, creen que del 15, el 10 es para el ahorro y el 5 para otras cuestiones, pero no es así. Es el 15 para otro tipo de deducciones y el 10 para tus planes personales de retiro. Y te hablo de dos maneras, porque tú puedes contratar fideicomisos con planes personales de retiro que te permiten que, primero, que la manera en la que se firma el contrato es un fideicomiso, por lo tanto, eso es algo que está mucho más seguro en cuanto el contrato de administración de manera legal. Estos fideicomisos deben de estar registrados ante la Secretaría de Crédito, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con ellos tú los contratas generalmente una cantidad que se va a descontar de manera periódica de una tarjeta de débito o de crédito. Pero está la otra, la que tú puedes hacer en tu Afore, una deducción con deducción fiscal, un ahorro voluntario con deducción fiscal. A lo mejor tú en todo el año no sabías ni cuánto ibas a ganar, ni qué podías deducir, y además no te gusta comprometerte por alguna razón. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues que en estos días puedes decir, bueno, ¿cuánto recibí de percepciones? ¿Hice alguna deducción? ¿Puedo hacerla? Sí. Y los ahorros que tú haces con deducción fiscal a las Afores no necesariamente deben de estar domiciliados o pactados. Tú puedes hacer 1, 2, 3, los que tú quieras. Entonces, eso te da flexibilidad de decir, hoy fiscalmente me ayuda deducir 50,000, perfecto, o 3,000, 5,000, esa es una manera. Y la otra manera es con un contrato previo, que generalmente vienen de la mano con seguros de vida y seguros de invalidez. Sin embargo, con las compañías que contratemos nosotros, nuestros fideicomisos de planes personales para el retiro, debemos de verificar cómo se están manejando los seguros de vida y de invalidez. ¿Por qué? Porque los seguros de vida no son deducibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que tú puedas tener un fideicomiso adecuado, necesita estar de una manera en el que tú puedas deducir todo el ahorro y sea un extra el seguro de invalidez y de vida. Nosotros como mexicanos que tenemos este beneficio, ¿para quién es importante enfocarlos? Para toda la gente de Ley Nueva, porque recordemos que ustedes que son Ley Nueva, que empezaron a cotizar posteriormente al 1 de julio de 1997, su pensión máxima es de 5 UMAS. ¿Por qué? Porque ese es el promedio que vas a tener en función de las semanas que requieras cada año a partir del 21 que se modificó la ley. Oye, ¿existe también la modalidad de renta vitalicia? Sí, sí existe la modalidad de renta vitalicia. ¿O existe también la modalidad de retiros programados? Pero en mi opinión te funciona más el de promedios, y todo lo demás que tú tengas de ahorro, de fideicomiso, con deducción fiscal, porque hay muchos tipos de ahorro. El ahorro voluntario sin deducción, que lo puedes retirar a los 2 o a los 6 meses, dependiendo de la administradora. El que se hace con deducción fiscal, que deberás de retirarlo a los 65. Lo puedes retirar anticipadamente, pero ¿qué es lo que va a hacer? Te van a retener un 20%. Puedes tener el de complementarias. También es otro tipo de ahorro. Puedes tener el ahorro solidario, que son para trabajadores del Estado que tienen noveno transitorio o cuenta individual. O puede ser un plan personal de retiro. Pero en todas las variedades que tú puedas elegir, en mi opinión, lo que sirve más es que tengas una pensión garantizada por el Seguro Social, que tengas además la disposición del recurso dependiendo del tipo de ahorro que hiciste, y que por supuesto hagas uso de tu cuenta de Infonavit, porque recuerda que si por alguna razón eres ley nueva, es decir, ley 97, y no dispusiste de tu cuenta de Infonavit, ese recurso se va a quedar para pagar tu pensión. Y de igual manera, si dispones de él porque compraste tu vivienda, vas a tener la misma pensión. ¿Por qué? Porque te vas a pensionar con promedios. Entonces, ¿qué es importante? Pues que vayas haciendo las disposiciones del recurso que puedes utilizar, que no va a cambiar el tipo de pensión, y aprovechar lo que es tu deducción fiscal. Hay un porcentaje realmente pequeño en el país que gana más de 25,000 pesos, pero de ese porcentaje que gana más de 25,000 pesos, un porcentaje muy pequeño es el que hace uso de un PPR o de un plan personal para el retiro. ¿Cuándo podría mejor aprovecharse esa oportunidad que tenemos? Y considerando sobre todo que la ley nueva no está un poco en desventaja con la ley 73, sí, pero tú, persona que empieza a cotizar a partir del 1 de julio, ¿cómo podrías revertir esa situación? Con un ahorro. Si nosotros a lo largo de nuestra vida laboral hiciéramos el 10% del ahorro, al final tendríamos casi la equivalencia para tener el promedio de salario que percibimos para tenerlo en un estimado de 20 años. ¿Por qué? Porque recordemos que el interés simple se hace interés compuesto y después de 20, 30 o 40 años de trabajo, de ahorro, pues obviamente es exponencial lo que se ha capitalizado tu ahorro. Las personas de ley nueva, ¿qué es lo que deben de hacer, en mi opinión? Empezar a prever cómo van a empezar a ahorrar. Porque tiempo tienes. O sea, si te vas a retirar a los 60 o a los 65 años, ¿a qué edad empiezas a trabajar? Si empiezas a trabajar a los 25, pues tienes 35 años para ahorrar. Si empiezas a trabajar a los 30, que considero que ya es un poco tarde, pues vas a tener 30 años para ahorrar. Y ese ahorro funciona de la misma manera como funciona comprar algo a crédito a 30 años. Pues ¿cuántas veces lo pagas? ¿Dos, tres, cuatro? Si ahorras, ¿cuántas veces vas a tener ese excedente? Pues depende del tiempo, ¿verdad? Si es 5, 10, 15, 20 o 30 años, pues el interés compuesto va a ser algo que me permita dar un medio para poder tener después la posibilidad de hacer otros proyectos. El ahorro es fundamental, y es fundamental no nomás para nuestra economía de México, es fundamental para las nuevas generaciones, porque no estamos considerando que tenemos más vida. Una es expectativa de vida mayor. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a requerir de más recursos, porque tengo una esperanza de vida mayor, afortunadamente, y aquellos que tuvieron una vida saludable, cuidaron su alimentación, su ejercicio, el sueño, pues probablemente puedan tener en pocos años una expectativa de vida de 85, 90 años. Entonces, si te pensionas a los 60, es importante que consideres que vas a tener una expectativa de vida de 30 años, cuando quizás están apostando que la expectativa de vida sea de 15. Somos un país de gente joven, y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen la posibilidad de ahorrar. Entonces, consideren, por favor, hablar con sus contadores, con sus administradores y con todas las personas que conozcan, que ganen bien, porque hacer ahorro con deducción fiscal, la primera ventaja que tienes, pues es que no pagas impuesto o no pagas tanto impuesto, o en alguno de los casos hasta dinero te devuelven. Entonces, todo eso que tú vas deduciendo, pues lo puedes considerar como un rendimiento adicional. Y aparte, lo vamos a necesitar, porque vamos a necesitar de una pensión si llegamos a viejos, vamos a necesitar una pensión si nos morimos, o sea, se va a heredar a alguien, o se va a retirar el recurso de la administradora para alguien, o también, ¿qué otros beneficios tenemos? Que si nosotros tuvimos descendencia o tenemos una pareja, sea homosexual o heterosexual, tiene el beneficio de que le heredes el beneficio de manera vitalicia. Entonces, el que tú empieces a planear hoy que si ahorras o no, yo te diría ahorra. Y ahorra con deducción fiscal cuando generes el ingreso que te va a permitir que puedas tener una deducción fiscal. Si tú piensas trabajar por tu cuenta, en el sentido que sea, también acuérdate que un día vas a llegar adulto. Y no es que sea negativa, pero no tienes la misma energía ni la misma fuerza a los 60 que a los 20, o a los 30, o a los 70, o a los 80. Es decir, no podemos pensar o no podemos tener la idea de que toda la vida vamos a trabajar, porque debes de tomar un tiempo de reposo. ¿Y qué mejor tiempo que sea el pagado? Porque además toda tu vida trabajaste. Debe ser remunerado de manera adecuada. ¿Para qué? Para que puedas tener el retiro que quisiste. ¿A quién también le está aplicando la ley nueva? Aquellas personas que teniendo número de antes del 1 de julio del 97, por alguna razón no le están reconociendo su semana, o no se pagaron, o sí tiene el número pero no cotizó, y entonces esas personas en automático, ¿cómo funciona el seguro? Pues funciona que te manda ley nueva. Oye, pero es que yo tengo el número de ley vieja, sí, pero en el tercero y cuarto transitorio habla de que una preinscripción es tu número, es decir, otorgarte el número. Ah, sí, tengo yo un número de que empecé a trabajar en el 96, en el 95, en el 94. Pero realmente tienes el derecho a ejercer una ley 73 cuando tú tienes la posibilidad de comprobar que sí trabajaste, que sí cotizaste, y esa cotización, aun cuando dejaras de trabajar ciertos periodos, cierto tiempo, se va a respetar el que seas una ley 73. ¿Por qué? Porque te va a permitir que con el reconocimiento de esas semanas de antes del 97, 1 de julio, entonces tengo el derecho a pensionarme por ley 73. ¿Cuál es mi tope? Hasta 25 UMAS, pero ¿de qué depende? Del promedio de salarios, de las semanas, de la edad. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que si en una tengo un promedio de 5 UMAS y en otra tengo la posibilidad de llegar hasta 25 UMAS, pues quiere decir que la pensión puede ser 5 veces más. Entonces, ahí es donde entramos con el beneficio de hacer tu deducción. Porque cuando haces tu deducción fiscal para un plan personal de retiro, a partir de los 65 años, tú puedes disponer del recurso en función a cómo hayas firmado tu plan personal de retiro. O sea, lo quiero tener ahí, quiero que me depositen cada semana, cada quincena, cada 3 meses. ¿Por qué? Porque son condiciones que generalmente ya están escritas.
Gracias, licenciada. Vamos a hacer una pausa y, a reserva de que todavía quede por ahí algo en el tintero sobre el tema, regresando le agradeceremos que lo concrete para pasar con la participación de nuestra audiencia, que ya nos está escribiendo a través de WhatsApp y comunicándose en las líneas telefónicas fijas. Vamos y volvemos. estamos de regreso con usted hoy con la presencia de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en Afores, pensiones y retiros. Hoy hablando de las deducciones fiscales, los planes personales para el retiro. ¿Hay algo todavía que haya estado que sea conveniente que nos exponga, por favor, antes de pasar con la participación de la audiencia?
Por último, nada más que cuando vayan a tomar la decisión de cómo voy a ahorrar con deducción fiscal, acérquense a un experto o a su fiscalista. ¿Para qué? Para que te dé la mejor opción, como siempre lo digo, un traje a tu medida. Sería todo y podemos pasar a la participación del público.
Muchas
por
gracias,
favor.
Licenciada Álvarez. Pregunta a Lucía Medina. ¿Cuánto es el aumento en febrero para las personas pensionadas? Bueno, la primera pregunta.
Las pensiones se incrementan en función al Índice Nacional de Precios al Consumidor y sale en el mes de febrero el incremento de cada año. Nada más me gustaría comentarte que este incremento es en función de tu pensión. Porque a veces comentamos, oye, no hay pensiones menores de la mínima. ¿Y por qué ahorita tienen personas pensiones de 2, 3, 4, 5 mil pesos? Porque ellos en función de su pensión solo se les incrementa el índice nacional de cada año. No quiere decir que si el año que viene la pensión mínima es de 8 mil, todas las pensiones de México cuando menos van a estar en 8 mil. Siguiente, por favor.
De esta misma persona, dice, cuando es pensión de viudez, si la esposa fallece, ¿recibe los apoyos de gastos funerales? Bueno, no creo que la esposa, porque si es la que fallece, me imagino que se refiere a Lucía al marido, ¿no?
El que tiene el derecho a los servicios funerales es el titular. Y recordemos que cuando hablamos del 90% de la pensión de viudez, no quiere decir que si el titular recibe 10 pesos, la viuda recibe 9, porque recuerda que el titular genera la asignación familiar, la viuda no. Entonces, sin ese porcentaje es al 90. Entonces, ¿qué porcentaje más o menos recibe una viuda? Pues la viuda recibe aproximadamente un 76-77%. Y en referencia a los servicios funerales, pues no es como una prestación extensiva, ¿verdad? Que todos los beneficiarios, los familiares, tienen el servicio de defunción. Sí, cuando fallece la persona, sí, pero hay un periodo en el que tú tienes que ajustarte, llevar la factura y hacer todo el proceso en prestaciones en el IMSS y entonces se te cubrirá una cantidad. Siguiente.
Es así, cuando muere el derechohabiente sí hay un apoyo.
Sí.
Si muere uno de los beneficiarios o la beneficiaria que pudiera ser la viuda o el viudo, ahí ya no.
Ahí ya no.
Ok. José pregunta, si una persona que retira su Afore se puede pensionar todavía o qué pasa.
Depende. En ley 97, pues si retiras desempleo, te descuentan semanas, lo pagas y puedes pensionarte. Si retiras Infonavit porque hiciste uso del Infonavit, ya sea ley 73 o ley 97, te puedes pensionar. Si eres ley 73, pero tienes un programa de jubilación, ejemplo, Comisión Federal, que tú te jubilas a los 55 años, ¿puedes retirar anticipadamente la parte de SAR y de retiro? Sí, porque ya tienes una jubilación. Y después puedes pensionarte si es compatible con la ley del seguro, sí, y te podrás pensionar. Si ya no aportaste en modalidad 40 o no volviste a cotizar en una empresa diferente, pues ya no vas a retirar recurso, ¿Por qué? Porque ya dispusiste del SAR 9297 en caso que tuvieras y del retiro 97. Pero si decides por alguna asesoría que alguien te dio de mandar todo el saldo de la cuenta de la Afore, pues no, porque a ti se te entrega el 100% del recurso de la Afore por una negativa de pensión. Es decir, porque no cumpliste con los requisitos de pensión, porque el ir a solicitar una negativa, no hay negativas. Tú vas y solicitas una pensión y al no cumplir con los requisitos se te dará una negativa. Y por último, solo recuerda que tienes recursos siempre y cuando hayas cotizado en el IMSS a partir del 1 de julio de 1997 y que tengas SAR 92 siempre y cuando hayas trabajado y tu empresa pagó SAR 9297. Son muchos ejemplos en los cuales sí se puede, no se puede, y qué aplica para esta ley y qué aplica para la otra. Pero como recomendación yo te diría, solo en caso de emergencia haz uso del desempleo, porque a veces te descuenta muchas semanas. Hay veces que no te descuentan muchas semanas, pero en la mayoría de veces el que te descuenten semanas, y sobre todo en una ley 73, te puede afectar en la pensión. Siguiente.
José hace otra pregunta. ¿De qué edad se puede jubilar una persona que nació en el año 76?
Pues de 60 años por cesantía, edad avanzada o vejez. Y es cuando hablamos de pensión es por el Seguro Social. Cuando hablamos de jubilación estamos hablando de qué contrato colectivo. Comisión Federal, el Seguro Social, SIAPA, y habrá que ver si el contrato colectivo te permite tener jubilación y pensión, porque los trabajadores del Seguro Social, doctores, enfermeras, trabajadoras sociales, eligen jubilarse con el IMSS o pensionarse. No son dos, su contrato colectivo especial. Pero un contrato colectivo de Comisión Federal te permite tener una jubilación por Comisión Federal, ya sea por su régimen que vamos a decir los de ley vieja o ley nueva, que equivaldría a una ley 97, pero para ellos es un sí jubila, y ellos sí son compatibles con una pensión. Entonces, y si el contrato dice que deberás de tener 30 años de servicio, hay que ver si entraste a los 16, 18, 30 años es a los 48. Pero si tu contrato colectivo dice que a partir de los 55 o 58, siempre y cuando tengas 30 años, pues entonces habrá que ver condiciones específicas para saber qué aplica para lo que tú quieres.
Este año he pagado topado a la modalidad 40. ¿Cómo le hago para pagar el incremento para el 2025 topado? Soy José, saludos.
José, si lo que usted se refiere es que le gustaría ir actualizando cada año el sueldo topado, necesita dejar de pagar enero y febrero, y en marzo va y recontrata su modalidad 40 con el nuevo tope del 2025. Siguiente pregunta.
Actualmente estoy cotizando en el IMSS. Tengo 460 semanas y coticé 13 años en el ISSSTE. Mi edad son 46 años. ¿En dónde puedo solicitar la unificación de mi tiempo laborado para el momento de la pensión o jubilación? ¿Hay algún momento para hacer esto? Soy Ley 97. Muchas gracias. Mi nombre es Rocío Granados.
Rocío, para que tú puedas hacer lo que llamamos portabilidad, es decir, que unificar mis semanas del IMSS con mis años laborados, primero, tú puedes ser ley vieja o ley nueva del IMSS, pero en el ISSSTE forzosamente estás condicionada a ser cuenta de reparto, es decir, noveno transitorio o cuenta individual. Si ese es un requisito. Segundo requisito, no deberán de ser periodos traslapados. ¿qué significa eso? Que en la mañana hayas trabajado en el ISSSTE, por decir algo, y en la tarde en el IMSS. No, deben de ser periodos diferentes. Y por último, ¿dónde vas a hacer el trámite de portabilidad? En donde tú te vayas a pensionar o a jubilar. Es decir, no, pues yo me voy a jubilar por el IMSS, entonces tienes que hacer ese trámite en la subdelegación. Oye, no, yo me voy a jubilar por el ISSSTE. Entonces, aquí en Guadalajara tendrá que ser en las oficinas del ISSSTE que están en Palacio Federal, en prolongación alcalde. Siguiente.
Le manda saludos el señor Salvador Muñiz y dice, si me quiero pensionar a los 60 años, 6 meses, cumplí 60 años el 15 de junio, para diciembre 15 cumpliría los 6 meses, pero como los cumplí el día 15, ya no debo pagar enero. Verdad, estoy pagando modalidad 40, este mes ya lo pagué. Entonces, ¿en cuánto tiempo puedo pedir mi baja para tramitar mi pensión?
Debería de hacerlo los primeros 5 o 6 días de enero, ir a la subdelegación si su modalidad es presencial, es decir, si usted la contrató de manera presencial, entonces va y solicita su baja y posteriormente al día 21 o 22 de enero empiece a checar el portal para que su baja quede, porque recuerde que los días 18, 19 queda reflejado el pago. Entonces el seguro se espera a que el pago no se haya hecho y se da de baja. A partir de la baja, usted puede iniciar su trámite de pensión en la clínica que le corresponde, porque los trámites de pensión se realizan en la clínica y se le pagará a partir del día siguiente que fue dado de baja. Es decir, aunque la baja quede el 25 de enero, usted a partir del 1 de enero ya no pagó modalidad, entonces a partir de ese día va a recibir su pensión con su respectivo retroactivo. Si le depositan en abril, pues va a recibir enero, febrero, marzo, y le llegará el depósito en abril. Siguiente.
Anónimo. La presente legislatura ha decidido despojar al Infonavit el dinero de los cuentavientes. Tengo 60 años y más de 1,620 semanas de cotización. ¿Cuál es su recomendación para no ser despojado de mis aportaciones al Infonavit?
Bueno, yo le diría que cuando haga su ejerza su derecho a la pensión y esté usted ya pensionado, usted puede solicitar su recurso del Infonavit. Yo todavía no me ha quedado claro toda la mecánica de cómo quieren disponer de los recursos y todo lo demás, pero en sí, si usted es una ley 73 y tiene su pensión, a usted se le va a devolver su recurso, ya sea de primera vuelta o ya sea de segunda vuelta. ¿Qué es primera vuelta? Que nunca usé en ningún crédito de Infonavit, entonces me van a reembolsar el dinero. ¿Qué es segunda vuelta? Que hice uso del crédito y a partir de que lo liquide volví a juntar el dinero. Yo le pediría que esperemos a que realmente salga esa mecánica, porque yo interpreté más bien que se va a tomar el recurso para que las personas tengan casas que puedan adquirir como renta, pero que esté enfocado a la venta, que si tienen 30 años pagando el crédito, se hagan otros ajustes, pero nunca lo interpreté como yo tengo el derecho a que se me devuelva mi recurso por ser ley 73 cuando me pensione y no me lo vas a dar.
Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay bastante participación, vamos a tratar de optimizar el tiempo. Soy el ingeniero Jorge Padilla. Nací en 1992. Me aplica la ley 97. ¿La licenciada podría recomendar por dónde empezar? ¿Qué instituciones suelen ser mejor mejor opción para un plan de ahorro para el retiro? ¿Tiene algún contacto para orientarme con ella? Ahora se los proporciono, están todos listos para anotarlo.
Con mucho gusto. Yo tengo mi cédula para los fideicomisos y los planes personales de retiro y con mucho gusto lo puedo atender. Al final le daremos los datos y usted podrá elegir lo que usted crea que es lo más conveniente en función a mis recomendaciones. Siguiente.
Héctor Hernández. Dicen que hay que meter dinero más a las Afores, pero yo siento que es un engaño porque de por sí no te dan todo tu Afore y luego demandas y es pérdida de tiempo. Saludos.
Solo demandas cuando tienes específicamente ciertos trámites, porque todos los pensionados por ley 73, a la hora que llegas no demandas y tu dinero se te da. Inclusive si tú lo metiste con deducción fiscal y era los 65, tú lo vas a retirar antes, pero te harán una retención del 20%. Siguiente.
Mi nombre es Arturo Bravo. Mi hermano está desempleado. Es ley 73 y tiene más de 1,000 semanas cotizadas. Me comentaron que en la modalidad 10 puede reactivar sus semanas para poderle pensionar.
Así es, correcto. Siguiente.
Licenciada Mercedes, qué bien explica la licenciada Claudia del Rocío. Mi padre tiene una muy buena pensión. Fue doctor. ¿Cuál es la cifra mayor que da el IMSS? Muchas gracias. Admiro a la licenciada Álvarez. Qué mujer tan sabia, señora Diana Vega.
Señora Diana, muchísimas gracias. La pensión del IMSS tiene que ver las anteriores, porque el IMSS tiene como ahorita como tres tipos de jubilaciones. Vamos a decir que los del régimen totalmente antiguo, luego un ajuste que se hizo y luego ya los del nuevo régimen. Pero los trabajadores, digamos, del régimen anterior, del primero, se jubilaban más o menos con el 115% de su salario cuando se jubilaban, pero ¿con qué tenía que ver? Con el nombramiento y el tipo de puesto que tenía para que se jubilara. Siguiente.
¿Me podría orientar a la licenciada Claudia? Mi hermana falleció hace 3 meses y hasta donde sabemos tenía su Afore en Citibanamex. Para reclamar el saldo respectivo se tiene que hacer ante tal institución dicho reclamo. Ella tenía 54 años y durante el 2024 no pudo trabajar. ¿Qué requisitos se deben cumplir para hacer efectiva la reclamación del saldo de la mencionada Afore?
Te recomendaría que estuvieras atenta a mi teléfono para mandarte por WhatsApp, porque si tu hermana no estuvo casada, no tiene hijos y los hermanos van a pedir el saldo de la cuenta, vas a necesitar hacer un proceso de designación de beneficiario, pero te doy los pormenores vía WhatsApp o en una cita que hagas conmigo. Siguiente, por favor.
Tengo 57 años, cotización con sueldo mínimo actual, con 1,600 semanas cotizadas. ¿Conviene estar en modalidad 40 o esperar a los 59 años y estar únicamente un año de pago en esta modalidad? ¿Conviene mi propuesta? Soy ley 73, dice Joel Casas.
Joel, todo depende del recurso que tengas para invertir en una modalidad 40, considerando que no vas a tener una relación obrero-laboral. Entonces, debes de tener el recurso para la modalidad 40 y aparte el recurso para subsistir. Si tienes el recurso para pagar 5 años y de un salario medio hacia arriba, yo te diría, claro que vale la pena. Pero si no tienes las posibilidades, pues habrá que ajustarse realmente a tu presupuesto. Siguiente.
Si estoy divorciado y llego a fallecer, ¿la pensión queda para mis hijos aunque sean mayores de edad o no?
No. Hasta 25 años si estudian. Siguiente.
Rosy Fregoso, una amiga que trabaja desde los 19 años y hoy tiene 42, su sueldo es bajo. ¿Qué ley es ella? Y si se puede jubilar tiene 500 semanas y si le conviene seguir trabajando.
Primero hay que ver qué leyes, porque si empezó a trabajar después del 1 de julio del 97, con 500 semanas ni siquiera ajusta la pensión, porque recuerda que a partir del 21 son 25 semanas las que se van incrementando para ley 97 hasta llegar al 2030 con 1000 semanas. Si es ley 73, pues tiene que juntar 500, pero deberá tener conservación de derechos y 60 años para cesantía, a menos que tuviera una pensión de invalidez o, en su defecto, riesgo de trabajo, que tendría que estar activa. Siguiente.
¿Cuáles son los requisitos para dar la baja de modalidad 40, Marta?
Marta, si es de manera presencial, tienes que llevar tu contrato, tienes que llevar tus tres últimos talones de pago, debes de llevar tu INE, tu comprobante de domicilio, y vas a la subdelegación donde te diste de alta. Siguiente.
Jesús García, ya quiero pensionarme del IMSS con la ley 73, con el salario mínimo garantizado. Ingresé el 30 de septiembre del 84, tengo 65 años, conservación de derechos, 1018 semanas cotizadas. Me di de baja en febrero 2022, por lo que algunas personas me dicen que me darían la pensión con el salario del 2022, que serían como 5,800. Otros me dicen que me darían 9,400 si hago el trámite en enero de 2025. Y otros me dicen que si quiero la pensión mínima garantizada de 2025 por los 9,400, tengo que trabajar o darme de alta en modalidad 10 por 3 o 6 meses. Por lo anterior, quisiera saber cuál es la verdad.
La última. Efectivamente, si tú dejaste de trabajar en el 22, te van a dar un salario del 22 retroactivo un año. Tú quieres pensionarte, perdón, usted quiere pensionarse con el nuevo tope, deberá de cotizar en el 25 tres o seis meses y entonces le darán la pensión del 25 en función a su edad. Acuérdense que la mínima, sí me das una mínima, pero si tengo 60 años, es al 75. Si tengo 65, es al 100. Y siempre se da la pensión en función del año que dejé de trabajar. Perdón, parece trabalenguas, pero así es como funciona. Siguiente.
Eduardo Macías, nací en 1968 y tengo más de 900 semanas cotizadas e inicié a trabajar en el municipio de Guadalajara del 88 al 89 y desde el 89 hasta el 15 de diciembre del 97 en gobierno del estado. Y el posterior, a partir del 16 de diciembre, empecé a laborar en la iniciativa privada hasta la actualidad. Y ahora me dicen que soy ley 97, cuando siempre pensé como ley 73, porque así me comentó la Afore. ¿Qué debe hacer? ¿Es correcto?
Lo que pasa es que cuando tú trabajas en pensiones del estado, tú tienes un sistema de jubilación que es en función de años de servicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque a veces te confundes, porque tienes servicios médicos en el IMSS, pero no pagas retiro cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces, habrá que ver si pagaste retiro cesantía en edad avanzada y vejez o si solamente tenías servicios médicos. Si solamente tienes servicios médicos, claro que vas a tener pensión de ley 97. Y desafortunadamente muchas personas en el Afore o en otros lugares ven tu número de seguro social y te dicen, usted es ley vieja, sin confirmar si tienes semanas cotizadas en esos periodos. Siguiente.
Ya no nos alcanza el tiempo, solamente para que anoten el teléfono de la licenciada Claudia del Rocío Álvarez, 3311-399512. 3311-399512, y mándele primeramente, por favor, un WhatsApp con su consulta para quienes se nos quedaron y ella amablemente le estará contestando. Y rápidamente, para el anónimo que tiene un problema ahí con el nieto y con el papá, el próximo jueves tendremos a la abogada que le puede ayudar con su caso. Licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, muchas gracias.
Gracias, y gracias a todos los radioescuchas por permitirme compartirles una manera más ágil de pensionarse. Les deseo la mejor de las Navidades y un feliz Año Nuevo.
Hasta la próxima.